Los niños a la espalda y expectantes. Los ojos en alerta, todo oídos. Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos.
Segunda hora de la siesta jugada, 14:07. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Y para no estar quietos, entre otras cosas, necesitamos imaginarnos cómo movernos, ¿no? Pero de todo eso vamos a hablar con nuestra querida educadora somática, con nuestra bailarina, nuestra de nosotros, Natalia Pérez. Hola, Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Facu? Sonia, ¿cómo andan?
Bien, aquí estamos, trabajando. Uh-huh. Y te queremos preguntar, porque cuando hoy me decías cuál es el tema de hoy, yo decía, qué maravilloso. Vos sabés que hice alguna vez Feldenkrais, que he hecho sensopercepción, todas esas disciplinas que siempre te convocan primero a imaginar cómo moverte y después a moverte. Y me pareció precioso que vos puedas desplegar eso, que a veces uno lo ha hecho en la práctica, pero no sabe de qué se trata, ¿no?
Totalmente. Justamente eso que observás de esas técnicas de Feldenkrais, de sensopercepción, trabajan con algo que se llama la imaginería, ¿no? Con la imaginación. Y es que, para decirlo muy simplemente, el movimiento empieza antes. O sea, uno antes de hacer una acción, por ejemplo, una acción muy simple, vamos a pensar, levantarnos de la cama. Unos segundos antes, que son una operación bastante rápida, uno ya tiene la acción armada en el cerebro, entre la conexión de la parte cortical y subcortical del cerebro, en ese diálogo entre la intención y la acción, de cómo se lleva a cabo una acción. Ese momento, es ahí donde está el patrón de cómo nos organizamos para movernos. Y está antes de que empecemos a hacer el movimiento. Entonces, sobre lo que estas miradas del cuerpo trabajan es, bueno, para poder hacer cambios sobre los hábitos y sobre cómo nos organizamos o cómo nos movemos, el cambio tiene que suceder ahí, en la imaginación y en toda esa preparación entre imaginar, intencionar, organizar antes de hacer la acción.
Y después eso se puede ir convirtiendo en algo mecánico que ya no necesita.
Exactamente, al principio requiere de un trabajo de repetición, ¿no? ¿Para qué? Para hacer ese mismo camino. Lo que tienen los hábitos es que una vez que nosotros tienen mucha... Es más fácil, no sé, yo creo que es más fácil mover una montaña que cambiar un hábito. Exagero, pero va. ¿Por qué? Porque el hábito lo que hace es una huella, y es una huella no solamente en las acciones visibles, sino que es una huella del sistema nervioso central. Ahí tenemos mucho para aprender de la rehabilitación, porque ¿qué hace la rehabilitación? Cuando hay un canal o algo dañado con respecto al movimiento, lo que hace es enseñarte a través de repeticiones unos caminos alternos, y esos caminos alternos van haciendo un mapeo en el cerebro y luego en la motricidad y en ese diálogo entre el cerebro y la acción, y entre el cerebelo y estos planos del sistema nervioso, y va generando como unos otros caminos. Esos otros caminos, ¿qué hacen? No hace que el otro desaparezca, ya sea que se está invalidado en el caso cuando hay una parálisis o en el caso de un hábito que no nos es bueno para la organización corporal, sino que empieza a ser una otra huella, una otra manera de organizarte. Y eso sienta las bases para unas otras opciones de movimiento. Nosotros estamos acostumbrados, este movimiento fue muy importante. Este movimiento nació en la década del 60 en Estados Unidos, con Mabel Todd, John Roland, un montón de pensadores, que muchos de ellos venían del campo de la danza y muchos de la fisiatría. Y ellos estuvieron en el contexto más amplio, ¿no? Lo situó. el trabajo de ellos empezó a influenciar mucho a la danza moderna y fue lo que después generó o aceleró todo un campo de ruptura que fue en el campo de la danza, que fue la danza posmoderna. ¿Qué decían en la danza posmoderna? Nosotros queremos dejar de ser un instrumento como bailarines de lo expresivo, de algo metafórico o algo que no existe, y queremos empezar a mostrar movimientos entre comillas más comunes. Porque era una pregunta acerca de qué era la danza, qué es danza y qué no es danza. En un campo más amplio del arte que se estaba preguntando, es cuando surge también en las artes plásticas el arte conceptual, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuáles son los límites de lo que es arte y no es arte, ¿no? Esas preguntas. Perdón, Sonia, ibas a decir algo.
No, te voy a escuchar y después te voy a acribillar a preguntar, pero no te voy a escuchar.
Entonces, por ejemplo, Dani Lepkov, que es un maestro que yo quiero mucho, con el que tomé muchas clases y vino mucho a Rosario. Bueno, ¿qué pasaría, decía él, si en lugar de construir danzas a partir de un vocabulario predeterminado, predefinido, consideramos cualquier cosa como material de danza, ¿no? Bueno, y todo esto de la imaginería viene por ese lado. Se llama idioquinesis, se llama imaginería. Y se trabaja en todas las... es como un poco la columna vertebral de la educación somática. Porque nosotros estamos, en realidad, estamos acostumbrados a que modificamos el cuerpo desde su forma externa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? ¿Por qué yo me empecino tanto con ese asunto? Es que lo vas a lograr, vas a modificar la forma externa. Un poco... por la misma insistencia de esas prácticas. Pero cuando vos te relajes y dejes esa actividad, que va a suceder, porque eso sucede con la actividad física.
Y porque ningún cerebro puede estar siempre en tensión, ¿no?
Exactamente, y siempre con esa cosa de la voluntad, ¿a dónde volvés con los hábitos corporales? Vas a volver a la huella que no modificaste, porque el tipo de trabajo que hiciste en un gimnasio con el fitness no te modifica el modo en que vos te organizás.
Claro. Muchas preguntas, porque bueno, hay una idea que es muy de esta época, que es que todo se puede con la voluntad, incluso que el cuerpo debería ser producto de nuestra voluntad.
Exacto. Hay algo que yo quiero aclarar, porque me parece que hay que situarlo. Estas prácticas entraron acá en Argentina con la apertura democrática y después tuvieron un boom, las prácticas de educación somática me refiero, claro. ¿No? Las de imaginería. Sí, sí. Y tuvieron un boom en los 90 por el 1-1, porque podían venir un montón de maestros, uno podía viajar bastante a estudiar afuera, ¿no? Entonces ahí hubo una cosa. Pero hay que situarlas. En Estados Unidos no existe el psicoanálisis. Existe un pragmatismo y existe un conductismo muy fuerte. Entonces yo a esto, lo que yo le agrego desde mi práctica situada, es perfecto con la imaginería, perfecto con reeducar los patrones neuromusculares, siempre teniendo en cuenta el contexto social, subjetivo, histórico, situado. Claro. Porque si no, queda en un paradigma que es muy de Estados Unidos, que es decir, bueno, este que vos traes de la voluntad y de la eficiencia. Porque si no, esto también puede devenir instrumento prescriptivo, instrumento... cambias de tema, en claro. vez de ir al gimnasio, vas a una clase de Feldenkrais, ¿para qué? Para ser más eficiente, para ser, ¿no? Entonces, ¿cómo poder encontrar ese respeto por el propio cuerpo y a la vez poder ir buscando otras maneras de organizarte, unas otras maneras de imaginar? A mí, una vez leí algo que me voló la cabeza, que fue el comienzo de mi interés por esto, que es que para el cerebro, un movimiento e imaginar un movimiento es muy parecido, casi no tiene diferencia. Entonces, fíjate vos el poder de las imágenes, de la imaginación, y de cómo muchas de estas técnicas te dicen, bueno, sentate, ¿no? Imagina que levantás un brazo, imagina ahora que lo levantás de tal manera, te van dando como detalles, te van pidiendo detalles y precisiones en ese trabajo donde aparentemente al principio las personas piensan que no están haciendo nada, comillas, pero están haciendo un montón. ¿Qué están haciendo justamente? Están encontrando unas nuevas maneras, porque se introducen preguntas. ¿Lo podrías hacer más fácil? ¿Lo podrías hacer con menos energía? ¿Lo podrías hacer diferente? Entonces, en esas preguntas, cada uno va buscando qué camino. No es que todos lo resuelven de una misma manera, por ejemplo, levantar el brazo, ¿no?
Y me súper interesa y me da ahí una de las preguntas que te quiero hacer, tiene que ver con la infancia, porque los niños cuando empiezan a caminar, empiezan, ¿también se imaginan cómo moverse o es más espontáneo eso?
No, hay, porque ahí es donde se está, a partir de lo intrauterino y hasta los primeros años, es donde se sientan esas letras de ese alfabeto, de esos patrones de movimiento. Ahí hay pura acción, hay pura primera vez.
Claro, o sea, primero está la acción y después esa
exacto,
imaginación.
Exacto,
y por ejemplo,
porque todavía no está, porque esto después también va ligado al lenguaje, ¿no? Entonces todo lo que es prelingüístico es como una especie de codigario simbólico de movimientos que se va haciendo muy lúdicamente y muy afectivamente en principio. Y después tienen la complejidad del metalenguaje donde aparece la descripción de un movimiento, la cosa, ¿no?
Y esa pura acción tiene que ver con lo que esos bebés, esas bebés ven, o tiene que ver, o es algo más instintivo.
Está cruzado con todo esto de los sentidos. Primero tiene que ver con la supervivencia pura, ¿sí? Uh-huh. Esos primeros movimientos que se establecen tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las primeras comunicaciones para la supervivencia. Y después, cuando los sentidos se empiezan a abrir y uno empieza a diferenciarse un poco del cuerpo materno y empieza a tener un poco más de autonomía de movimiento, eso tiene que ver con la exploración del mundo. O sea, ese es el sentido del movimiento, conocer el mundo y alejarse de la madre.
Claro, ese es un gran movimiento que hay que hacer en la
eso
vida.
Eso lo digo yo.
Y alejarse un poco de la madre para que no te queme.
Exacto.
Y después acercarse para no quedarte tan frío.
Exacto.
Y así vamos en la vida, ¿no? Midiendo la distancia con la madre, con el padre.
Ese libro tan hermoso, La distancia de rescate, qué linda que
qué
es, ¿no?
Qué hermoso que es ese libro de Samantha Schweblin.
Sí.
Y yo también te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con que si, por ejemplo, una persona adulta nunca en toda su vida se movió algo. Digo, por ejemplo, vas a una clase de gimnasia y te dicen, sí, pero te podés poner boca abajo con las patas sobre la pared. Y vos no te lo podés imaginar y ese movimiento no puede ser que una no tenga un registro mental de un movimiento, que eso no se pueda imaginar directamente.
Es lo que le pasa a la mayoría de los adultos.
Bueno,
es lo más común, lo más masivo que hay, eso que decís. Porque en realidad, uno, digamos, después de pasar esa intensidad, o sea, uno nunca, yo que me dedico a bailar, nunca más volví a entrenar como en esos años, ¿no? Esos primeros años, porque uno está todo el día en esa, entrenando el movimiento, conociendo el mundo, estableciendo a partir de esos reflejos de ese movimiento, ¿no? Entonces, después, en el devenir de la vida adulta, de cosas que hemos ido conversando acá, eso cada vez, el movimiento empieza a perder cada vez más sentido. Nos volvemos más sedentarios, nos volvemos menos curiosos y nos volvemos menos corporales en general, si no tenemos algún tipo de otra vinculación. Claro. Entonces, eso produce una amnesia sensomotora, se llama eso que decís vos, que es que ya no pensás tanto acerca de los movimientos, no observás tanto tus movimientos, no comparás un lado y el otro. Entonces, si no vas a este tipo de trabajos, que son más de laboratorio, más de taller, eso no vuelve, se adormece. Está ahí, por suerte, está, ¿no? Y se puede como reeducar, se puede revisitar, se puede transformar y se puede mover. Pero si no, generalmente las personas llegan a estas prácticas por un gran dolor. Ese es un gran dolor, ¿no? Algún síntoma muy fuerte. Me duele la rodilla, no puedo caminar más, tengo insomnio, padecimientos, ¿no? Padecimientos que uno fue dejando pasar, y en un momento uno no da más, probó un montón de cosas del orden de la anestesia generalmente, pastillas, cosas así, pero se da cuenta que el dolor está ahí, está ahí, está ahí. Y lo peor que podemos hacer es naturalizar que hay que vivir con esos dolores crónicamente todo el tiempo. No estoy hablando de quien tiene una enfermedad crónica. Estoy hablando de el padecimiento más común que hay, que por ejemplo es el dolor en las dorsales, el dolor en la espalda, en el cuello. Y nosotros lo tomamos como algo común. Exacto.
Se me vino los años encima.
Exacto.
Pero además, por ejemplo, yo te diría que casi no conozco personas adultas que no les duela algo.
Bueno, ese es un estado de cosas, de cómo estamos.
Y que es posible que en algún momento añoremos incluso.
Sí, exacto, exacto. Yo creo que lo que tiene de, digamos, me parece que a mí me dan mucha esperanza estas maneras de mirar el cuerpo, porque al no basarse en cuestiones externas, estas cuestiones no se ven tan afectadas por el deterioro de los años o del tiempo. Estas tienen que ver con prácticas. Es que si uno practica estas cosas, ¿no?, y las va incluyendo en su repertorio de movimientos, mejora, pero es notable la mejoría. Yo creo que las personas, cuando empiezan a practicar estas técnicas, les cuesta llegar, vamos a decir, ¿sí? Pero cuando llegan, no las abandonan. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de los efectos muy rápidamente. O sea, si vos tuviste 10 años un dolor de cervicales pensando que es normal que te duela el cuello, y en qué sé yo, unos meses de practicar, ves que eso desaparece, te vuelves medio creyente.
Y también pensaba, ¿no?, que muchas veces esas prácticas corren con este prejuicio. El prejuicio de que no es hacer nada, porque no es hacer zumba, no es. Entonces, ¿para qué voy a ir ahí si no le hace nada a mis músculos? Yo lo he escuchado, te lo
sí,
digo.
Sí, totalmente. Porque aparte, realmente, estamos tan. Es una sociedad que está tan parada en la acción, tan parada en la transpiración y tan parada en la superficie, que ir hacia acostarse, observar, y que el otro te haga preguntas, y vos realmente de afuera estás quieto. O sea, se ve una clase, al principio de estas clases, ves personas tiradas en el piso y están quietas. Ahora, el nivel de actividad que hay, lo que empezás a hacer es una práctica. ¿Qué práctica? Esa práctica de idiokinesis, de imaginería y de pensar acerca de los movimientos, que producen modificaciones muy profundas, porque después vas haciendo movimientos, esa es otra característica. Repetición y movimientos suaves y lentos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso aprende despacio, aprende rápido y aprende en reposo más que en actividad.
Por eso, por ejemplo, me acordaba, no tiene mucho que ver, pero mis meandros cerebrales me llevaron ahí. Por eso, cuando vos tenés que rendir, cuando sos estudiante, te dicen que lo peor que podés hacer es no dormir.
Exacto.
Esos días,
sí,
previos.
Sí, 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 totalmente. Pero el momento. Perdón, Facu, ¿ibas
no,
a
no,
hacer?
No, me quedé con esto de que la mayoría, puedo decir que la mayoría llega, digo, estaría bueno fomentar que no solo se llegue a este tipo de espacios por, no sé, un dolor, que está buenísimo, digo, que pase, pero que no hace falta tampoco que nos duela el cuerpo para poder acudir a estos espacios.
Tal cual, pero viste que acá subestimamos mucho lo pequeño.
Claro.
Es como si tenés un tironcito chiquito, es raro que vayas a ir a una clase de estas. Ahora, si tenés un dolor que no te lo solucionó un ibuprofeno, que no te lo solucionó, bueno, es tipo una onda, una especie de Padre Ignacio Oleda, que la gente llega desahuciada con un dolor.
Y generalmente porque alguien te dice, mirá, anda ahí.
Alguien te
que
recomienda,
hizo
te hizo bien, claro, claro. Sí, sí, sí. Pero me parece que es muy interesante pensar que la modificación y que el movimiento sucede antes de que el movimiento se manifieste.
Sí, me quedó eso de esto que dijiste del cerebro, uh-huh. Que es casi, que para el cerebro es casi lo mismo.
Es muy parecido.
Que...
Por eso, por ejemplo, un maestro que yo tuve, Facu, que se llama Enrique Pisani, él trabajaba con equipos de alta competencia de vóley, y entonces trabajaba con todas estas técnicas, cada vez más de a poco, para mi gusto muy lento, entrando en el mundo del deporte, pero está entrando. ¿Qué les hacía hacer? Nos mostraba videos, ¿viste? Este mismo trabajo, que no suele estar en el mundo del deporte, para mejorar la conectividad. Y después, ¿sabés en qué momento las deportistas se enganchaban más con la práctica? Cuando veían que le mejoraba el saque, que le mejoraba la rapidez al responder, que le mejoraban los reflejos, porque ese tipo de buena organización y buena conectividad le hace bien a un deportista, pero le hace bien a una persona común, porque todo se hace con nuestro cuerpo, ¿no?
Claro.
La manera de estar, claro. De ser y estar en el mundo. Entonces,
mirá qué interesante el deporte, porque
¿sí?
lo que conocemos de la actividad deportiva, el deporte en competencia, quiero decir, es como diría todo lo contrario.
Exacto. Vos la debes haber leído, sabés de Lucrecia Sabadotto, que sí, la estuvo visitando. Bueno, ella es una ex deportista. Es interesante el camino, claro, de ella, porque ella es ex deportista, es muy crítica acerca de lo que a ella le hizo pasar por esa alta competencia. Claro. Se acerca a la educación somática y después hace una suerte de integración en su trabajo y decir, bueno, se puede trabajar de unas otras maneras, ¿no? Se podría, si hay voluntad, si hay ganas, ¿eh? Para decir, bueno, no romper los cuerpos en pos de la competencia. Decir, bueno, si a alguien le gusta mucho y decide, ¿no? Ella también es muy crítica con el trabajo con las infancias. Dice, bueno, ahí los niños no están decidiendo tanto esas claves, ¿no? Entonces, bueno, si alguien puede agarrar algo de estas herramientas y hacer un uso de sí mismo mucho más sano en relación a la conectividad, se lesionaría menos. Claro. Lo que pasa que ahí viene el factor de la competencia, que es tremendo, que es el del dinero y el del tiempo. Claro. A ella cuenta la anécdota de que a ella la hicieron competir una vez con él y se terminó rompiendo todo, viste, esta cosa que se hace, sí, como sí, una práctica muy común.
Sí, es muy una práctica muy común.
Y eso es una vulneración tremenda, que está naturalizada.
Sí, en el deporte está muy,
muy, viste, ponerte una chufa y andar, claro, a jugar, ¿no? Ahora no puede salir tal jugador, o no, faltan una semana para tal competencia y venís un año entrenando. No importa si después te rompes para siempre esa rodilla, ese pie.
Pero incluso está como ponderado eso, que Maradona jugó infiltrado.
Porque ese, porque esa visión sigue siendo la del cuerpo máquina, la del, claro, cuerpo eficiente, la del cuerpo autoexplotado o explotado por otro.
Sí, además, y además sobre todo el cuerpo del deportista es un cuerpo que rinde.
Tiene
a ese
que rendir,
nivel hasta,
mira la palabra, rendir.
Muy, claro.
Rendir, es una inversión.
Exactamente, y es muy corto además el tiempo, es como que el deportista...
Vida
de
útil,
nivel,
por eso no hay tiempo.
Exactamente.
Por eso no hay tiempo.
Tal cual.
Entonces, bueno, estas cosas, digamos, las tenemos muy internalizadas, tenemos muy internalizados el dolor.
Claro.
Aceptar que el dolor es algo común.
De eso vamos a hablar muy en extenso en alguna nueva columna, ¿te parece?
Dale.
Porque ahora ya tenemos que ir a las noticias, pero siempre es un gustazo recibirte, Natalia Pérez, siempre nos ayudas a pensar. Y bueno, y gracias
por
enseñarnos tanto. La seguimos.
De todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes. El mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota.